Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este viernes se cumple un año del caso Koldo, de la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia que cerca al gobierno de Sánchez. Su ex mano derecha, José Luis Ábalos, el famoso asistente Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama son el epicentro de este caso del que se están dando los primeros pasos en materia judicial. Patricia Rossetti.
Un año después, un ex ministro de Pedro Sánchez y ex número 3 del partido del gobierno está formalmente imputado en el Tribunal Supremo, sin pasaporte y con obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días. Hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva, según el magistrado del Supremo, y sostiene de forma provisional que Ábalos disfrutó de los beneficios ilícitos de la trama. Ante las críticas del exministro, el juez defiende la investigación de la Guardia Civil de la UCO y no va a apartarla del caso. Está al frente de la investigación desde el inicio, desde la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y cualquier modificación, advierte el juez, provocaría un sensible retraso en una causa tan compleja. Ábalos responsabiliza a la UCO de la filtración de datos. El magistrado le recuerda que la investigación se inicia por haber obtenido presuntamente beneficios económicos a cambio de determinados contratos públicos, prevaliéndose de su condición de ministro. No hay ninguna suerte de inquisición general, como denunció José Luis Ábalos.
Y la sanidad pública avanza en la llamada personalización de la medicina, con la realización de pruebas genéticas para 8 grupos de enfermedades, desde el cáncer hematológico hasta el déficit neurocognitivo, pasando por las cardiopatías. Son pruebas que permiten anticiparse en el tratamiento. Sefi García.
Sí, también ayudan a afinar el diagnóstico y a prevenir. El estudio se realiza teniendo en cuenta el conocimiento científico de que esa enfermedad tiene base genética, pero también con la certeza de que ayudará a arrojar luz sobre la enfermedad y a mejorar su curso clínico. La doctora Carmen Ayuso es responsable del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz.
Por ejemplo, si usted tiene estos antecedentes de cáncer de mama y además tiene ese problema, saber si hay un gen específico que esté mutado puede servir en algunos casos para poner tratamientos específicos, en otros casos para realizar una prevención. Imaginemos ha habido un cáncer en una mama, pues evitar que pueda aparecer en la mama contralateral.
Las enfermedades de base genética afectan al 7% de la población. Por ahora son las personas a las que van dirigidas las pruebas, aunque también se harán cribados a la población general. A los 8 grupos de enfermedades se irán sumando otros 19 subgrupos más.
Y seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco, quien hace hoy una semana ingresó en el Hospital Gemelli de Roma. Una evolución lenta, pero por el momento favorable, de esa neumonía bilateral que le han diagnosticado y por la que está recibiendo tratamiento farmacológico. A la espera del próximo comunicado de la Santa Sede, sabemos que el pontífice ha descansado bien, que no tiene fiebre y que esta mañana se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 12:03, lo que manda es el sorteo de octavos de final de la Champions. Expectación máxima, Alberto, por lo que pueda pasar con esos emparejamientos.
Sí, yo tengo más expectación por lo que pasará a la 1:00 p.m. con la Conference League y el gran sorteo en el que caerá el Betis. En
con los equipos importantes,
sí,
¿no?
Sí, ja, bueno, claro, pero pasa claro. Que cada uno tiramos, cada maestrillo su librillo. Gracias, Pilar.
A ti.
Luis Monilla, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas
a las
tardes.
2, el sorteo de la Conference League con el tu Betis.
Vale. Bueno, tiras tú con el sorteo de Champions.
¿Vamos al lío?
Venga.
Venga, pues vamos al lío. Allá vamos a buscar la suerte de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en este sorteo de los octavos de final, cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones. Es un sorteo muy condicionado, con el cuadro ya bastante preestablecido y solamente con 2 posibles rivales, esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo, 2 posibles rivales solamente para cada equipo. Al Real Madrid solo le puede tocar o Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen, al Atlético de Madrid solo le puede caer el Real Madrid o el Bayern de Múnich, y al FC Barcelona solamente o Paris Saint-Germain o Benfica. Recuerdo que Barça y Atlético llegan como cabezas de serie por haber terminado la liguilla entre los 8 primeros, así que eso les garantiza jugar la vuelta de esos octavos de final en casa. El Real Madrid, sin embargo, no se metió entre los 8 primeros, va a tener que jugar la vuelta fuera. Las fechas de estos octavos de final, recuerdo también, ida 4-5 de marzo, es decir, dentro de 2 semanas, y la vuelta la semana siguiente, 11 y 12 de marzo. Y hay que añadir que luego se va a sortear también el orden de los partidos en cuartos de final y en semifinales, porque ahí, ni en cuartos ni en semifinales, nadie tiene garantizado ya jugar la vuelta en casa. Y luego están cosas, por ejemplo, el aliciente de saber si habrá un derbi madrileño o si habrá, por ejemplo, una final Madrid-Barça. Vamos a salir enseguida de dudas. Bueno, nos llega ya sonido ambiente en directo desde la Casa del Fútbol de la UEFA en Nyon, cortesía de los compañeros de Movistar Plus. Es Giorgio Marchetti, el secretario general de la UEFA, que está explicando el procedimiento de este sorteo, que es nuevo también para nosotros. No es fácil, pero bueno, yo creo que nos haremos entender de aquí a las 12 y 23, 12 y 24 aproximadamente que va a terminar este sorteo. Va a ser una cosa rápida, no como habitualmente los de la Copa del Rey, así que se lo agradecemos también a la UEFA. Bueno, antes de saludar a la gente que les va a acompañar estos minutos, celebramos tener con nosotros a los amigos de Berti, Gema Santos.
El sorteo lo estamos viviendo gracias a nuestros amigos de Berti.es. Pasa tu seguro de coche a Berti desde solo 180 euros el año y además te vas a llevar un año de revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero para que estés cubierto ante todo y con tu coche siempre a punto. Y encima, como en Berti son 100% digitales, puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. Con Berti, además de ahorrar tiempo, ahorras dinero. Entra ya en Berti.es y contrátalo. Berti.es.
Ya decimos que va a ser un sorteo rápido y hay que estar al loro, al quite, y sobre todo lo que haya que decir hay que decirlo antes de que esto termine, porque después nos vamos a ir rápidamente para que todo el mundo siga escuchando lo que le interesa en su cadena COPE particular. Bueno, está aquí a mi lado Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Muni.
Iba a decir en representación del Real Madrid. No, hoy en representación de la UEFA, ¿no? Pero todo
muy
lo que
bien,
pueda surgir.
Lo que tú quieras.
¿Te parece bien?
Me parece muy bien, en representación de que tú quieras.
Bueno,
está también... que sean dignos de que les represente de cualquiera.
Está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se está entrenando el Real Madrid hasta ahora, ¿no? En Valdebebas.
Sí, está a punto de terminar ese primer entrenamiento pensando ya en el compromiso del domingo ante el Girona, así que van a conocer el sorteo pues juntitos y de primera mano. Lo que te puedo adelantar así de momento es que hay unanimidad de respeto a los dos, al Atleti o al Leverkusen.
Hombre, faltaría más que no hubiera respeto antes de unos octavos de final. Eso lo damos por hecho, ¿eh?
Pero hay que decirlo porque el Real Madrid, ante todo, lo que respeta siempre es a los rivales, sea la historia que tengan. Y luego hay división de opiniones en el vestuario, aunque yo creo que mayoritariamente no quieren el Atlético de Madrid, más que nada por el desgaste mental y todo lo que se monta alrededor de un derbi. Ya han vivido dos esta temporada, podrían vivir otro. Y luego están los que sí quieren el Atlético de Madrid, por ejemplo, Kylian Mbappé, más que nada por una cuestión práctica, con un calendario tan cargado. Dice que prefiere no tener
ahora,
que viajar.
Ahora vamos a todo eso, Melchor. Mira, ¿quién ha entrado en escena, Arancha? Este no le trae muy buenos recuerdos al Real Madrid, ¿no? El que va a sacar las bolas.
Esa era la época en la que el Bayern de Múnich ganaba habitualmente al Real Madrid. Es Giovanni Elber, el delantero centro, el 9 del Bayern, de la época de los 80, finales de 80, 90, y que es uno de los embajadores de la final, que recordemos que se va a jugar en Múnich. Así que el 31 de mayo es la fecha en el Olímpico de Múnich donde... todos los que están ahí quieren llegar, o a donde todos los que están ahí quieren llegar.
No, decía finales de 80-90, bueno, y hasta el año 2000-2001, recuerdo a Elber liándosela también al Real Madrid. Bueno, está en Barcelona Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas.
El entrenamiento del Barça es más tarde, pero están los jugadores por allí, creo, en la Ciudad Deportiva también pendientes del sorteo, ¿no?
Sí, es a las 2:30 el entrenamiento, pero a las 11:00 ya estaban en la Ciudad Deportiva. Lo querían ver todos juntos. La rueda de prensa de Flick a la 1:30 y por la tarde viajan a Las Palmas, donde dormirán antes del partido de mañana. Y ahora ya están ahí viéndolo en una televisión, en una sala de la Ciudad Deportiva, viendo este sorteo.
Ahí quieren todos al Benfica, ¿no?
Bueno, sí, pero los más jóvenes, los Lamine y compañía, no te creas que también tienen ganas de venganza contra el PSG.
¿Ah, sí?
No te creas.
Mira.
Sí.
Bueno, pues
también tienen ganas de venganza.
Alicientes. No sé yo si le hace mucha gracia a Luis Enrique lo de enfrentarse al Barcelona. En algún documental dejó claro que el anterior enfrentamiento tuvo mucha carga emotiva para él y no quería volverse a ver con el Barça. Antonio Ruiz, Atlético de Madrid. Muy buenas, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenos días.
¿El Real Madrid ni en pintura o hay alguien que lo quisiera?
Pues mira, voy a coincidir con Mel porque la misma razón que asiste al Madrid para no querer al Atleti, le asiste al Atleti por el desgaste mental y todo lo que rodea a un derbi, no lo querría el Atlético de Madrid. Como no hay mucha opción entre el Madrid y el Bayern, yo creo que preferiría al Bayern.
Y en representación de las hordas internacionales está Luis Millán. Hola, Luigi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Hace bien, por ejemplo, el Atlético de Madrid en preferir al Bayern Múnich antes que al Real Madrid?
Yo creo que sí, por tema desgaste de la ciudad, lo que significa jugar contra el Real Madrid, y luego que a nivel deportivo estamos viendo un Bayern de Múnich muy bien en Bundesliga, pero bastante irregular en la Champions League.
¿Qué te parece el Bayern Leverkusen como rival para el Real Madrid, que es lo que quisieran para no enfrentarse al Atlético?
Bien, hombre, es un equipo que obviamente tiene jugadores de nivel. Yo creo que no está como el año pasado, que parecía un equipo, de hecho fue imbatible hasta la final de la Europa League. Y pese a que tiene buenos jugadores, yo creo que están lejos del nivel que tiene el Real Madrid, y que si miramos uno por uno, también es un nivel más bajo que el del Atlético de Madrid. Así que entiendo que los madridistas quieran al Leverkusen y entiendo que los barcelonistas quieran al Benfica.
Y en el caso de lo del Barça, ahí no hay color, ¿no? Entre PSG y Benfica ahora mismo, me vas a decir lo contrario.
Además, contra el Benfica, el Barça ya ha jugado esta temporada, ya ha visto lo que es.
4-5,
claro, en Lisboa. Partidos muy locos, con espacios, muchos goles, y yo creo que eso al final, en ese tipo de partidos, prima la calidad, y en calidad el Barça está por encima. Entonces, ahí yo creo que no hay dudas. Además, si te toca el Benfica, te quitas al Paris Saint-Germain y además te quitas al Real Madrid, que quieras que no, es el vigente campeón de la competición y es el equipo que más trofeos tiene.
Luego, Arantxa Melchor, si sale un Madrid-Bayern Leverkusen, está el morbo este añadido de, claro, evidentemente, sería tener en el Bernabéu a Xabi Alonso. Sí. Una vez más el nombre de Xabi Alonso en
también,
el camino del Madrid.
También muy cansino el tema, porque sí. Por un lado es cansino el tema arbitral y por otro es cansino hablar del futuro de Ancelotti, si... Xabi Alonso va a ser el sustituto de Ancelotti. Bueno, pues otro debate también periodístico, pero que afecta al vestuario.
Bueno, yo creo que afecta más a lo que es la afición, a los medios de comunicación, que al propio club. Yo he escuchado a Xabi Alonso que se iba a sentar en el banquillo ya desde la pasada temporada. O sea que, imagínate, y le he encontrado tándems con Arbeloa, con Raúl, con diferentes componentes de la Casa Blanca. Así que, bueno, el morbo estaría más un poco en la grada y en la afición y en los medios de comunicación que en el propio club.
Bueno, estamos ya cerquita de que empiecen a salir las bolas de este sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, pero vamos a recordar que nos están acompañando los amigos de Berti, Gema.
Y ahora sí, volvemos a recordar que todo este sorteo lo vivimos gracias a Berti. Pasa tu seguro de coche a berti.es desde solo 180 euros al año, pero es que además te hacen un regalo. Te llevas un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis, totalmente gratis durante un año para ti, para que estés cubierto ante todo y con tu coche siempre a punto. Y como además en Berti son 100% digitales, puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil, facilísimo. Con Berti, además de ahorrar tiempo, ahorras dinero. Entra ya en berti.es y con trátalo, berti.es.
Gracias, Gemma. Bueno, están ya con terminando las explicaciones de cómo sí. Va a ser el sorteo de octavos.
Ya han terminado con el sorteo de octavos. Hay que decir que las primeras bolas que van a salir van a ser las de los que están encuadrados en la posición 7 y 8, luego la del 5 y 6, o sea, enseguida vamos a conocer el rival del Real Madrid y del Atlético de Madrid, o por lo menos del Real Madrid seguro. Luego han explicado cómo va a ser el procedimiento para ver quién actúa del local en las rondas siguientes, porque ahora está claro que los que no han sido cabezas de serie van a jugar el segundo partido fuera de su casa, los que han sido cabeza de serie van a jugar ese partido en su casa, y están explicando pues cómo va a ser el sorteo para decidir dónde se juega primero y dónde se juega después, tanto en los cuartos como en las semifinales, y quién es el equipo local en la final. Así que ya están acabando con las explicaciones y enseguida van a salir las copas con las bolitas por pares, como dicen ellos, y nada, primero la 7 y la 8, así que primero vamos a conocer.
Eso quiere decir que la tercera bola va a ser sí. El rival del Real Madrid.
Correcto.
Ahí ya veremos si hay derbi o si va al otro lado del cuadro y podríamos tener una final Madrid-Bar. Bueno, en fin. Empieza en seguida el procedimiento. La verdad que la UEFA es extremadamente pulcra con todo esto. ¿Cómo cumplen los tiempos?
Y hace un sorteo con la duración que tiene que haber. Hemos visto, por cierto, ya representantes de los equipos españoles. Está Emilio Butragueño, que suele ser habitual. También hemos visto a Deco. Nos falta porque enfoquen al representante del Atlético de Madrid, que entendemos que será Carlos Bucero.
Bueno, pues nada, a punto de comenzar a sacar las bolas. Estamos viendo en pantalla, en ese salón de la Casa del Fútbol de la UEFA en Nyon, el cuadro con los 16 equipos que van a formar parte de este sorteo de los octavos de final. El Liverpool, el Barça, el Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen, Arsenal, Lille, Aston Villa y el Inter de Milán, que son los 8 equipos que se clasificaron como los 8 primeros de la liguilla. Vamos a escuchar sonido ambiente.
First team drone. Aston Villa FC.
La primera bola que sale es la del Aston Villa, eso quiere decir que se va al lado izquierdo, al lado plateado del cuadro, y que el primer emparejamiento de estos octavos de final de la Champions es Brujas-Aston Villa. Brujas-Aston Villa. Eso quiere decir también que el Lille se va al otro lado del cuadro y que el otro emparejamiento será Borussia Dortmund-Lille. Ya tenemos
suerte
dos.
Para Emery.
Correcto. Que esto sería importante porque si el Barça cayera en el lado plateado, pues el cruce de los cuartos sería entre el Brujas y el Aston Villa.
Está explicando ahora. Atención, porque la bola que salga ahora será el rival del Real Madrid en octavos de final. Vamos a escuchar.
LOSC Lille.
That's Lille. So, Lille.
No, aquí, perdona, no. Aquí estaba
sí,
todavía colocando.
Sí, sí,
sí,
sí.
No. He querido ir yo demasiado rápido.
Estaba con la pareja 7-8, ahora va a empezar con la 5-6, que es el Bayer Leverkusen o el Atlético de Madrid. Así que podemos conocer el rival del Real Madrid o podemos conocer incluso el rival del Atlético de Madrid, a ver quién sale en esa tercera bola
del sorteo. Nos habíamos adelantado porque ya habíamos dicho el otro emparejamiento, que era el Borussia Dortmund-Lille, pero faltaba sacar la bola. Y ahora sí, venga, vamos a escuchar.
Tranquilo, Mulli, no te adelantes.
Mulli. Venga, Elber, a ver.
Atlético de Madrid.
Pues habrá derbi.
Atlético de Madrid.
Habrá derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions. La ida 4 o 5 de marzo en el Santiago Bernabéu. La vuelta la semana siguiente 11 o 12 en el Bernabéu. ¿Qué decís?
Bueno, pues que era una de las posibilidades, ¿no? Yo creo que a esta altura cualquier rival es difícil y de las dos maneras eran dos buenos rivales. Lo vimos en el enfrentamiento que tuvieron entre ellos, que el Bayer Leverkusen jugó un gran partido y contra el Atlético de Madrid, pues ya hemos visto los precedentes, que son dos empates en los dos partidos que se han jugado.
Nos esperan semanas intensas, eso está claro.
No sí. Se querían ver, pero se van a ver las caras Real Madrid y Atlético de Madrid en octavos de final. Y eso quiere decir que vamos a tener duelo alemán, que este también tiene enjundia, Millán, entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen.
Sí, sí, al final aquí no había rival malo y se enfrentan españoles y alemanes. No creo que nadie esté contento con el que le ha tocado.
Bueno, había un 50% de posibilidades, ¿no?, de que te tocase. Así que, bueno, pues evidentemente eso es malo además para el fútbol español y el fútbol madrileño. Te evitas un equipo de la otra manera. Si hubiesen ido cada uno por su cuenta,
venga,
tendríamos un equipo
Arsenal.
Más.
Ha salido la bola del Arsenal. Quiere decir que el siguiente enfrentamiento es PSV Eindhoven-Arsenal.
Esto es importantísimo porque este sería el rival del Real Madrid o el Atlético de Madrid en los cuartos de final. El ganador del partido o de la eliminatoria entre el PSV y el Arsenal.
Evitan al Inter de Milán, que se va al otro lado del cuadro, así que el siguiente emparejamiento es Feyenoord-Inter de Milán.
FC Internacional de Milán.
Ahí está, la bola del Inter. Insisto que se va a enfrentar al Feyenoord.
Y ahora también es muy importante ver por qué lado va el Barcelona, porque si el Barcelona sale en primera posición, digamos, va a ir por el lado del cuadro del Real Madrid y del Atlético de Madrid, con lo cual se enfrentarían, si todos prosiguieran, en las semifinales.
Vamos a ello. La siguiente bola, el rival del Paris Saint-Germain. Veremos si Liverpool o si Barça.
Liverpool.
Paris Saint-Germain, Liverpool, el Barça se va a enfrentar al Benfica. Víctor.
El rival que quería la afición para ir por ese lado más favorable y desde luego no volverse a ver las caras con Luis Enrique, que fue el artífice de que el Barça cayera el año pasado eliminado de la Champions. Así que respirarán y seguro celebrarán.
Y esto
claro.
Deja abierta la posibilidad de que haya una final española.
Tal cual. Podría haber una final Barça-Madrid, podría haber una final también Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. O sea, por un lado, bien, por el otro, no tan bien.
Bueno, y aparte que el equipo más en forma en Europa, seguramente el Liverpool, será, si todos prosiguen, o si el Real Madrid y el Barcelona, el Madrid y el Atleti, perdón, pasan los cuartos de final, pues se enfrentarían a Liverpool, que ya te digo, que es uno de los rivales más fuertes ahora mismo.
Bueno, recuerdo, ya tenemos los emparejamientos de estos octavos de final de la Liga de Campeones. París Saint-Germain, Liverpool, partidazo, por cierto. Brujas, Aston Villa, Real Madrid, Atlético de Madrid. PSV Eindhoven, Arsenal, Benfica, Fútbol Club Barcelona, Borussia Dortmund, Lille, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y Feyenoord, Inter de Milán. Se ha quedado, Millán, un sorteo guapo, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, iba a estar guapo sí o sí. Es cierto que hay un par de eliminatorias que son un poco más flojas, como la de Dortmund-Lille y Brujas-Aston Villa, pero a partir de ahí va a ser susto o muerte. Porque en cuartos de final, si todo va bien, vamos a ver enfrentamientos súper chulos y creo que se nos ha quedado un buen cuadro.
Hay un cuadro más, el lado plateado, digamos, que es más difícil y más asequible, el lado azul. Uh-huh. Claramente, ¿no? Los equipos más fuertes, a excepción del Barcelona, yo creo que están todos en lado plateado.
Bueno, sí, bueno, aquí están sorteando.
Depende cómo vayan pasando.
Están sorteando ya el orden de los partidos en cuartos de final. O sea que esto quiere decir, la bola que acaba de salir, Winners 1, que el Paris Saint-Germain va a jugar la ida de cuartos de final en casa contra el Liverpool. El Liverpool jugará la vuelta en casa. Liverpool, la vuelta en casa contra el Paris Saint-Germain.
No, pero eso
es
el que pase,
es de los
el que pase de esa eliminatoria.
Sí, perdón.
Jugará la ida en casa.
Sí, contra el Brujas o el Aston Villa. Vamos a lo que viene ahora. Of the round of 16. 4. Con lo cual, si sale la bola 4, quiere decir que Real Madrid o Atlético de Madrid jugará la vuelta de cuartos de final en casa. Eso es una gran noticia.
Y lo lógico sería contra el Arsenal.
Arsenal o PSV, pero será así. Eso es una gran noticia. Real Madrid o Atlético de Madrid, el que gane de la eliminatoria de octavos de final, jugará en cuartos de final la vuelta en casa.
Están ahora con la del Barcelona.
Barcelona, first leg at home.
El Barcelona winner jugará la primera
versus the winners between Borussia Dortmund and Lille.
El Barcelona jugará la vuelta, la ida en casa en los cuartos de final y la vuelta
en which order the matches will be played,
pues no es una buena noticia para el Barcelona, pero ojo, lo primero es pasar la ronda de octavos de final, pero el Barça en cuartos de final jugaría el partido de vuelta fuera de casa, fuera de Montjuïc o fuera del Camp Nou, veremos.
First leg at home.
Y ya se está decidiendo también cómo van a ser los emparejamientos del resto de eliminatorias.
Sí, falta uno y luego van a decidir las semifinales también quién va a tener la posibilidad de jugar la vuelta en casa, que también es importante, y como hemos dicho, luego la final. Ahora ya van con las semifinales.
Semifinals, the same procedure as applied for the quarterfinal draw, purely to determine the home away.
Al final hay que hacer un máster, para estos. Hay que hacer un máster.
Bueno, esta es la primera vez, es el más complicado. A partir de aquí ya será más fácil. Ahora
es
va a salir
el primer año.
La bola,
la
quarter final, o sea, quarter, QF1 o QF2. La QF1 es la del Paris Saint-Germain, la del Liverpool, la del Real Madrid, el Atlético, es la QF3, y la del Barcelona, la QF3.
Ahí está Butragueño, expectante. Mueve las bolas el secretario general de la UEFA.
Winners of
Sería en semifinales la vuelta fuera de casa. La jugarían el Real Madrid o el Atlético de Madrid.
Bueno,
fuera
pues,
de casa.
Una de cal y una de arena. La vuelta de semifinales fuera. Para Real Madrid o para Atlético de Madrid.
Y para el Barça sería en casa si llegase.
No, todavía no sabemos.
Tiene que salir.
Tiene que sortearla.
Liverpool, Bruges, Aston Villa. Last draw of the day concerns semifinal 2.
Vamos a ello. Semifinal 2. Vamos a ver la suerte del Barça en semifinales, si jugaría en casa o fuera la vuelta.
Winner 3.
También en casa.
También en casa.
La ida.
La ida en casa.
La vuelta fuera.
Jugaría la vuelta fuera. Bueno, pues mala noticia también para el Barça en las semifinales, pero esto es lo esencial. Esto es lo esencial y sobre todo lo más importante, porque luego vendrá todo lo demás, lo de los cuartos de final y las semifinales, que primero hay que pasar los octavos de final, pero el resultado del sorteo de octavos de la Champions dice lo siguiente: emparejamientos, París Saint-Germain-Liverpool, Brujas-Aston Villa, Real Madrid-Atlético de Madrid, con la ida en el Bernabéu, la vuelta en el Metropolitano, PSV Eindhoven-Arsenal, Benfica Fútbol Club Barcelona, con la vuelta, ya se sabía, para el Barcelona en Montjuïc, Borussia Dortmund Lille, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y Feyenoord Inter de Milán. Este es el resultado del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Compañeros, os voy diciendo adiós, os quiero mucho, gracias por estar.
Chao.
Hasta luego. Gracias.
Hasta aquí recuerdo que a la una es el sorteo de la Europa League con Athletic de Bilbao y Real Sociedad, y a las 2 de la tarde el de la Conference League con el Betis. Ahora se quedan en su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Del 7 al 23 de febrero llegan las jornadas de la Angula a Grupo Oter. Podrás disfrutar de este exquisito manjar a un precio inigualable, con un 40% de descuento. A 99 euros la ración y a 54,50 euros la media ración. Te las preparamos a la bilbaína, en ensalada con emulsión de ajo, aceite y limón o con huevos camperos y patatas fritas al momento. Elige tu restaurante favorito y reserva ya en grupooter.net. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
Pagar, extraescolares, la compra, la hipoteca. Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La Vida Breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres, con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues tenemos derbi. Ya conocemos los emparejamientos de los equipos madrileños en los octavos de final de la Liga de Campeones y se enfrentan efectivamente el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La ida entre 4 y 5 de marzo, se sabrá la fecha fija esta tarde, y la vuelta será el 11 y 12 de marzo. Lo que sí se sabe es que ese primer partido se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, un estadio que ha sido premiado por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid como mejor obra de la ciudad. El colegio reconoce la profunda remodelación de este estadio, que ha sido una de las obras civiles de edificación más importantes de Europa en los últimos años. Una obra considerada todo un reto de la ingeniería, con la dificultad añadida además de hacerse en el centro de una gran ciudad como Madrid, y además de forma compatible con la celebración de los partidos de fútbol del equipo blanco, que solo abandonó su campo durante el periodo de la pandemia, donde no se permitía la presencia de público. También ha sido premiado el sistema automatizado del terreno de juego, el hipogeo, donde se esconde y cuida el césped, en la categoría también de investigación y desarrollo. Alex es seguidor del Real Madrid, le gusta este nuevo estadio, pero reconoce que ha perdido la esencia que tenía el antiguo.
Sí, es verdad que, a ver, tenía la esencia anterior, el estadio antiguo, que me molaba más, pero esa cúpula, por decirlo así, metálica que hay alrededor y tal, me recuerda un poco al Allianz Arena del Bayern de Múnich. Y bueno, la verdad que, no sé, me gusta, está bien.
La transformación de este estadio le ha convertido en un recinto polivalente para realizar eventos más allá del fútbol, como convenciones, reuniones de grandes empresas o partidos también de la NFL que se van a celebrar en noviembre. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes ya 21 de febrero, un día, bueno, pues que ya deja, ¿verdad?, entrever el cambio de tiempo. Tenemos sol, nubes, pero la lluvia aparecerá ya a última hora de la tarde y lo estará haciendo hasta la madrugada. Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital. Las máximas subirán hasta los 16, pero mañana bajan algo, ¿eh?, algunos grados esas máximas. Son ya las 12 y 28, nos acercamos ya a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la Plaza Conde de Casal podrían llegar a dificultar la entrada por la 3, por lo que les recomendamos que utilicen el desvío alternativo por la M23 y por la A4.
Gracias, Alba. Y si buscas dar un impulso a tu carrera profesional, te cuento que en EAE Business School Madrid te ayudan a desarrollar tu potencial con una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en eaemadrid.com e infórmate sobre sus MBAs y máster. Descuentos especiales además para la convocatoria de abril.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensueños.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Son ya muchas las personas con artrosis de manos que su vida ha cambiado por completo gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech. Y es que estos guantes incorporan, bueno, pues aquellas terapias y tratamientos que resultan ser eficaces en el tratamiento de esta enfermedad, con la ventaja de que se pueden programar y aplicar en casa o en el centro de trabajo sin tener que desplazarnos a ningún otro lugar. Adolfo Albisturé es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, hablamos de unos guantes que son muy innovadores, ¿verdad?
Pues mira, son muy innovadores. Realmente los tratamientos no, porque los tratamientos ya existían. Lo innovador es que lo podemos hacer en 20 minutos poniéndonos unos guantes. ¿Qué tratamientos son? Pues estamos hablando de las ondas pulsantes, que realmente son la tecnología más avanzada para esa artrosis. Masaje, vibración, calor. Inicialmente que nos colocamos un guante que tiene un producto que es parecido a la parafina. Y todo esto en 20 minutos en casa tranquilamente, nos levantamos, lo hacemos, vamos a sentirnos muchísimo mejor, vamos a pasar un día muchísimo mejor, vamos a mover las manos sin dolor y luego otra vez por la noche para pasar y descansar bien por la noche sin ese dolor en las manos.
Eso, nos quitamos ya ese dolor, decimos adiós al dolor que es tan incapacitante. También vamos a hablar del tratamiento para la rodilla. Como novedad, tenés también otro producto indicado para la rodilla que molesta a tantísima gente. Y también para el dolor en la zona lumbar y dorsal. ¿De qué se trata?
Pues mira, son dos zonas diferentes y tratamientos diferentes. Sí es verdad, Mónica, que siempre el masaje, la vibración, el calor es recomendado, ¿no? Entonces, en la rodilla es una rodillera que trabaja con lo que se llama el ultravioleta y el infrarrojo, que son terapias de luz para que penetre bien en la rodilla. Y en el caso de la espalda, tanto lumbar, cervical como dorsal, trabajamos con LED, con doble LED, y además de masaje, vibración y calor. Pero de esta manera vamos a llegar a ese para que haya más irrigación y que ese dolor, esa inflamación baje. Así que tenemos las manos, tenemos la rodilla y tenemos la espalda cubierta y decir adiós al dolor, porque con el dolor no se debe de vivir y no podemos resistirnos a tenerlo porque nos dicen que tenemos artrosis. No, tenemos de luchar contra ello.
Bueno, ¿y dónde podemos conseguir todos estos productos y con qué ventajas?
Pues mira, estos productos os voy a dar un teléfono y además os anuncio que tenemos dos ventajas muy grandes para vosotros, aparte de un gran descuento a los oyentes de COPE. Por un lado, os vamos a regalar un libro que es muy, muy especial, son las entrevistas que realicé a 10 apasionantes médicos, novelada con mis vivencias personales. Eso para vosotros, para que leáis, que es un libro muy bonito. Y también os vamos a dar un servicio, que es el servicio que mucha gente no lo pedía, Olga, y nos preguntan consultas médicas. Bueno, pues sí. Vas a tener un servicio de telemedicina, 24 horas, aparte de psicólogo y nutricionista. Así que llamad ahora a este teléfono, que es completamente gratuito, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas y di adiós al dolor. Adolfo Albistur, buen fin de semana. Gracias.
Buen fin de semana. Gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
10 muertos, 15 heridos y más de 100 familias sin hogar. Mañana se cumple el primer aniversario del incendio del complejo residencial del barrio de Campanar en Valencia. 138 viviendas, vivían unas 450 personas. Fue la primera tragedia del año 2024, que usted sabe bien cómo ha acabado para Valencia, ¿no? Con la Dana. Claro, un año después, a mí me gustaría saber, entiendo que a usted también, cómo han reconstruido su vida los afectados, cómo está ese edificio. Y para ello nos va a ayudar mi buen amigo y compañero Pascual Claramonte. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Me has mandado un par de fotos del edificio. Sí. Está cubierto con tela azul. Hay marcas todavía en el suelo de las elevadoras. Pero veo que tampoco, y en esto me voy a cuidar mucho de decir si han sido efectivos o no, pero yo no le veo mucha mejora al edificio.
Bueno, ahora mismo los dos bloques, las 138 viviendas, son un esqueleto de hormigón, ya solo de hormigón, porque fíjate, Alberto, que las labores de desescombro,
claro,
han tardado 5 meses.
Claro, es que te decía que... Claro, te decía, perdóname, Pascual, que no lo sé, porque no sé cómo de rápido o lento se recupera un edificio después de esto. Eso supongo que te lo habrán contado a ti, ¿no?
Sí, o sea, el tiempo estipulado era unos 4 meses para el desescombro, porque ni siquiera ellos saben cuantificar los miles y miles de toneladas que han ido recogiendo. Ha sido especialmente costoso los ascensores que separaban justo estos dos bloques. Todos los balcones estaban formados por vidrio, los cristales de las ventanas, pavimento, todo el tema de carpintería. De hecho, aquí esta mañana siguen trabajando operarios en estas grúas elevadoras que citabas, sobre todo reforzando con cuerdas esas mallas azules que cubren el edificio. Y también, incluso he visto hace unos minutos, algún operario pues con una radial limando parte de algunos balcones, retirando también algunos restos.
Lo que entiendo es que este año para los vecinos habrá sido muy duro, ¿no?
Desde la primera noche, hace justo un año tuvieron hotel, luego el ayuntamiento habilitó 70 viviendas en un mismo edificio en el barrio de Safranar. Más de 200 personas han pasado por allí, de hecho queda una pareja en ese edificio que habilitó el ayuntamiento, y a partir de ahí cada uno podríamos decir que se ha buscado la vida como ha podido. Enrique es uno de ellos y a su vez también representa a los propietarios.
Volverte a adaptar, si has estado en el barrio de Campanar, pues a otra casa, pero si en muchos casos no están ya ni en el barrio de Campanar. Entonces, es cambio de vida total, del colegio de los chiquillos, el trabajo, etcétera. Todo son cambios y nos hemos tenido que adaptar a la fuerza.
Claro, la propia amistad también con los vecinos, entiendo, ¿no?
Sí, la amistad que han forjado, que muchos ya tenían, pero ahora están hartos de verse, nos decían. Han optado, que era una de las decisiones, la primera a tomar, de hecho, por reconstruir el edificio. La fachada es lo que más va a cambiar, porque estará compuesta por material cerámico. Están ahora mismo en labores de licitación, el ayuntamiento también tratando de acelerar unos plazos que pasan por volver a vivir aquí a finales de 2026 o inicios de 2027. Es la fecha que se marcan para regresar a hacer vida en este barrio. Este sábado, justo en el parque donde me encuentro ahora, que está justo detrás del edificio, organizan un acto homenaje a las víctimas que también va a servir, como decías, para reencontrarse ellos como vecinos.
¿Porque la investigación en qué punto está, Pascual?
El origen, por recordarlo, Alberto, el fallo eléctrico en una nevera, la rápida propagación, todo el mundo coincide, ¿no? Y es evidente, se supo en las primeras horas, por el material del que estaba compuesta esta fachada. Y aquí es importante la unidad de los vecinos, porque la causa tuvieron que recurrirla para que se reabriese la investigación. Fue el pasado mes de junio cuando dictó esa decisión la Audiencia Provincial de Valencia. Se ha hablado hoy mucho de que la riada destruyó algunas pruebas que se almacenaban en una nave de Ribarrocha, pero de entrada nos cuentan que eso no afecta a la investigación, y lo que persiguen en este caso los vecinos es que se depuren responsabilidades y resolver interrogantes que pueden ser clave y que están sin resolver. ¿Utilizaron los materiales correctos? Eso parece que no. ¿Estaban autorizados? Esa es otra gran pregunta. En un reparto de culpas, si me permites, Alberto, necesario para también saber quién tiene que asumir ciertos costes, porque reconstruir esto, está el proyecto ya redactado, pero se espera que sean unos 30 millones de euros.
¿30 millones de euros? Madre mía, ¿y cuánto tiempo? Porque eso, en fin, no sé si se está planteando un horizonte temporal o no.
Sí, lo que te comentaba, entre finales de 2026 y principios de 2027 es lo que se marcan para retomar aquí su día a día.
Vale, vale, vale. Oye, y yo entiendo que lo que sí hay positivo en toda esta historia es la solidaridad, ¿no?
Sí, justo lo veo desde aquí, desde el punto en el que me encuentro. Hay una asociación, una sede pequeñita, se llama Valientes. Y desde esa primera noche, que me recuerdo que lo contábamos y hicimos una conexión con Ángel Expósito desde allí, pues se convirtieron en un punto de encuentro para vecinos, para afectados y sobre todo también para esa gente que la primera noche, sin saber qué era lo que hacía falta, se acercaba con mantas, con comida. Hemos charlado con la que está al frente de esa asociación, con Amalia, y nos ha contado pues un poco también recordando cómo lo vivieron.
Al final todos nos conocemos. Sí que es verdad que aquel día fue muy impactante porque hubieron muchas personas que acudieron aquí como un punto de encuentro también. Y lo paradójico, nosotras tenemos una ventana con un lema que es ayudando a ayudar. Todo se desarrolló ahí, desde el minuto cero, bajo el lema ayudando a ayudar. Tuvimos que actuar muy rápido.
Ayudando a ayudar, Alberto, y lo comentaba esto al principio, fue la primera tragedia del 2024 y sin duda los valencianos, yo lo escucho y sinceramente me emociono todavía con todo lo que hemos vivido estas últimas semanas con la Dana, y aferrarse a eso, a la sociedad valenciana, cómo ha respondido en situaciones verdaderamente límite.
Pascual, amigo, un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, Alberto.
Bueno, ya sabe que todos los viernes terminamos esta hora con dos buenos amigos que les cuentan qué va a pasar el fin de semana en esta cadena y qué va a pasar inmediatamente después de que este servidor salga del micrófono. Cristina López-Lichting, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto?
Oye, ¿por qué no...? Es que creo que puede estar bien que hagamos nosotros una sección de libro aquí los viernes, porque tenemos tiempo, ahora tenemos 10 minutitos, ocho minutitos,
bueno,
que en radio ya sabéis ustedes lo que es. ¿Por qué no proponemos un librito cada uno, Cris?
Muy bien, yo me he traído aquí, por órdenes de Alberto Herrera, una cosa divertidísima. Hay un tipo, Mikhail Ignatieff, que ha sido líder del Partido Liberal de Canadá y vive en Canadá, que resulta que es nieto del conde Paul Ignatieff y la princesa Natasha Mechersky, que eran miembros de la corte de Nicolás II, de los zares de Rusia. Total, que este hombre se ha puesto a hablar con sus parientes, que están exiliados algunos todavía en Canadá, y nos ha ido reconstruyendo la historia de los zares, la matanza de los zares en Rusia.
Bueno.
Se remonta hasta la opulenta corte de Catalina la Grande, porque la familia era muy influyente.
Muy oportuna ahora, Cristina. ¿Qué está pasando?
Entonces puede reconstruir muy bien la Revolución Soviética, la primera andanada de la lucha contra los blancos, los pues contra los rojos, y lo que fue toda la caída del régimen, pero desde los salones suntuosos, la corte de los zares, y divertidísimo
encanta.
El libro, muy, muy interesante.
Pues mira, ahora que me terminé el de Manuel Carrel de Limonov, bueno, me queda un poquito antes de empezar.
¿Te está gustando?
Me está encantando sobre todo la forma, yo no había leído a Manuel Carrel, y la forma que tiene de escribir es espectacular, y la vida de este hombre,
dos premios princesa, Carrer y Ignatieff. Ignatieff lo recibió en Oviedo este año.
Efectivamente.
¿Sí?
El álbum ruso se llama esto, y es de la editorial Taurus, para quienes quiera bucear en ese tema que está de tanta actualidad.
Bueno, yo me lo apunto.
El álbum ruso, Michael, en la versión americana, Michael Ignatieff.
El álbum ruso. ¿Y Jorge?
Pues, bueno, Ignatieff es buenísimo, Fuego y cenizas, en fin, En busca del consuelo también me gustó mucho. Yo me estoy leyendo ahora un libro que me ha mandado la editorial Alianza, de Oriana Fallaci. Tan adorables se llama. Vale. Son sus reportajes, hay una serie también ahora que está lanzando, son los reportajes que hizo Oriana Fallaci, que está considerada no solo la mejor periodista italiana del siglo XX, seguramente la mejor periodista secas, de las mejores del siglo XX en general. Una reportera intrépida, pionera del feminismo, claro, cuando las redacciones eran solo de hombres, y a ella le mandaban a hacer cocina y temas de espectáculos y tal, ella dijo que quería hacer política y entrevistar a los principales líderes del planeta, y lo consiguió. Acabó quitándose el velo delante de Khomeini, en fin, entrevistando a Kissinger, pero empezó yéndose a Hollywood en la década de los 50 en busca de Marilyn Monroe y haciendo reportajes de Hollywood, cuando Hollywood era la fábrica de sueños de verdad. Y este libro es un conjunto de reportajes tan adorables, escritos por Oriana Falachi, con un estilo súper ágil, que no ha envejecido nada, que es una pionera también de lo que llamaron el nuevo periodismo, el de Capote, el de Mailer, uh-huh. el de Wolf. Falachi es que es muy buena, o sea, es una periodista buenísima.
Tan adorable, me has dicho, ¿no?
Tan adorable se llama, y son unos reportajes de Marlon Brando, bueno, salen todos, se mudó a Los Ángeles. La tipa hizo los mejores reportajes, los más divertidos de los años 50 del periodismo europeo.
Bueno. Oye, es una forma muy buena de empezar con ella, porque luego tiene otra serie de libros que incluso pueden ser discutibles, porque ella vivió todos los ataques islamistas en Estados Unidos, generó una gran fobia hacia el mundo islámico.
Sí, generó mucha fobia.
Ha hecho unos libros un poquito controvertidos, pero sin duda periodísticamente es indispensable. Jorge.
Oye, pues el álbum Ruso y Tan Adorables. Yo voy a recomendar uno que, bueno, salió hace poco, es de Benjamín Labatut, escritor y periodista chileno.
Un verdor terrible.
Ese lo tengo pendiente, Maniac.
Maniac también, sí.
¿Te lo has leído?
Yo me he leído Un verdor terrible, que es impresionante cómo escribe este tipo. Y es de ciencias, además, pero escribe como si fuera un novelista.
Es que yo me gusta mucho las historias de ciencias noveladas. Oppenheimer, la peli, me gustó mucho. Y esto tiene algo de Oppenheimer, porque aborda la historia y la vida de John von Neumann, que es un matemático, bueno, que era amigo de Einstein y que estuvo en esta creación de las bombas y tal y cual. No solo de él, sino también de Paul F. Ernest, que es un científico que estaba tan, o sea, le afectó tanto todo esto de la guerra, el nazismo y tal, que acabó matando a su hijo. Es tremendo, y me han dicho que es un pelotazo del libro Maniac, de Benjamín Labatut.
Es un gran escritor, sí.
Sí, buenas recomendaciones. Cris, ¿tú qué haces el finde? Tenemos dos minutillos todavía.
Bueno, pues tengo a Fabiola Martínez, la mujer de Bertín Osborne, que por lo visto presenta memorias en las cuales revela que fue abusada, que padeció abuso de pequeña o de joven, y va a venir a contarnos pues toda la situación. También hablaremos, lógicamente, de Bertín. Y después nos vamos a meter con una compañera, Laura, de Córdoba, en una cárcel de hombres, porque allí hay módulos especialmente dolorosos donde los internos en realidad padecen enfermedades psiquiátricas. Y ella, que ha sido premio Gago este año, va a estar con nosotros y vamos a meternos con ella en la cárcel.
Qué interesante. ¿Y Jorge, ahora, en mediodía?
Pues estamos en pleno auge del caso Monedero. No falla nunca. Los que más lecciones dan son lo que más mierda tienen que esconder. No falla nunca. Esta gente utilizó la bandera del feminismo para asaltar el poder o intentarlo, pero lo único que asaltaron fue el presupuesto a costa de dividir a los españoles. Bueno, pues Monedero, hay quien dice que esta es una venganza por el caso Rejón, que los rejoners lo han movido. Bueno, me da igual. Se comportaban en la intimidad de la forma opuesta a lo que predicaban en público. Fariseísmo, y veremos si algo más. Y luego está el caso Vox también, con Abascal entregándose al discurso de Trump, que en estos momentos es el discurso de Putin. Yo no sé si esto lo han calculado bien en casa Vox.
Yo, fíjate, el titular que había muchos medios diciendo Podemos movió en cuanto se enteró de tal a Monedero. Yo creo que el titular es más bien Podemos ocultó los casos de abuso sexual de Monedero.
Hombre, Irene Montero, parece que la solidaridad es solo para las de abajo, no para las de la cúpula.
Señores, hasta el viernes que viene.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y a usted, que hasta el lunes, duchadito, fresco con colonia, pase buen fin de semana. Fin de semana, y guárdeme cuidado, que el Señor lo ve todo, ¿eh? ¡Buen fin de semana!